Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Ecuador recibió 300.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se espera completar 1 millón hasta este sábado.
La Corte Constitucional limita la vigencia del estado de excepción focalizado hasta las 0 horas de este viernes 9 de abril.
El COE Nacional modificó los requisitos para los viajeros que llegan desde Brasil.
Cecilia Velázquez, su coordinadora de Pachacutica, afirmó que Pirna Cedeño corrió con la misma suerte de Jaime Vargas al ser separada del movimiento por expresar su apoyo a Guillermo Lasso.
Un concejal de Quito asegura que la secretaría del municipio obstaculiza el trámite del pedido para la remoción del alcalde Jorge Yunda.
El gobierno nacional firmó un convenio de cooperación antinarcóticos con la empresa privada Contecon.
En la información internacional, Haití rechaza la vacuna de AstraZeneca que le ofrece la Organización Mundial de la Salud.
El Congreso de Chile pospone de abril a mayo las elecciones constituyentes.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este miércoles 7 de abril de 2021. El Pleno de la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del Decreto Ejecutivo 1282, mediante el cual el gobierno autorizó o emitió el decreto de estado de excepción en 8 provincias del país para frenar el avance de los contagios del coronavirus. La Corte Constitucional condicionó algunos parámetros y dispuso que este estado de excepción rija exclusivamente hasta la medianoche del día viernes 9 de abril, 2 días antes del día de las elecciones. Solamente habría justificado, según la Corte, el gobierno la vigencia del estado de excepción hasta esa fecha. Esto lo analizaremos más adelante en nuestras entrevistas. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar vamos a conversar con el abogado Rafael Ollarte, constitucionalista, y justamente con él vamos a hablar sobre este tema que acaba de mencionar Freddy, sobre esta limitación de la vigencia del estado de excepción por parte de la Corte Constitucional.
También estará con nosotros el colega periodista Cristian Zurita, periodista investigador. Con él hablaremos sobre el denominado caso Pitol, la trama de corrupción de un ecuatoriano que es investigada en los Estados Unidos.
Y también conversaremos con el doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, quienes piden, en cambio, un pedido de confinamiento, realizan un pedido de confinamiento total al COE Nacional.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Notimundo Estelar. El mundo a su alcance. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Con un arco de agua se recibió el lote de 300.000 vacunas de la empresa china Sinovac. La tarde de este miércoles en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, las dosis llegaron en un vuelo de la aerolínea KLM. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el gobierno nacional ha dado un anticipo para la compra de 20 millones de dosis contra el COVID-19. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones del primer mandatario.
En adelante es importante que conozcan ustedes también que hemos comprometido ya la compra, hemos pagado inclusive los anticipos respectivos, la compra de 20 millones de dosis, 20 millones de dosis que alcanzan perfectamente para inmunizar aproximadamente el 60% de la población, que es deseable. Pero por favor, aún en ese momento todavía debemos seguir manteniendo el cuidado. No olvidemos que países como Chile, que han logrado vacunar aproximadamente al 60% de la población, en este momento están en confinamiento, en confinamiento. Por favor, olvidémonos de las fiestas, estas fiestas de 200, 300 personas. Acordémonos únicamente de las reuniones en las cuales se guarde la distancia. No olvidar, ya lo decía la señorita doctora, la señora doctora, ya nos decía que no hay que olvidar las reglas básicas que se requieren para poder tener una convivencia racional y solidaria con los demás seres humanos. Lavarse las manos, mantener la distancia social y el uso de la mascarilla. Por favor, no dejar de cumplir aquello.
Además, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, anunció que para el año 2021 la cartera de Estado tiene un presupuesto aproximado de 88 millones de dólares para afrontar la pandemia.
Tuvo la prioridad del presupuesto, que era básicamente en el asunto de salud. Esa fue la prioridad, no hubo ningún tipo de restricción para atender un problema de la pandemia y se asignaron para la parte del año anterior alrededor de 20 millones de dólares para la atención de las primeras entregas que se tenían que realizar y para este año, para el 2021, estamos con una expectativa de aproximadamente 88 millones de dólares, ya están presupuestados, están separados para poder atender poco a poco y dentro de los cuales están las vacunas de las distintas farmacéuticas, incluyendo obviamente la que hoy día llega.
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del decreto ejecutivo 1282, a través del cual el Ejecutivo dispuso un estado de excepción focalizado en 8 provincias del país con la intención de prevenir la propagación de casos del COVID-19. Además, el organismo condicionó algunos parámetros y dictaminó que el estado de excepción rija solamente hasta la medianoche de este viernes y no por 30 días, como fue anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno. En ese sentido, argumentó que en el decreto solamente se ha justificado la vigencia hasta esa fecha. También indicó que la suspensión de los derechos a la libertad de tránsito y a la libertad de asociación y reunión será idónea, necesaria y proporcional únicamente dentro del horario dispuesto para el toque de queda, es decir, desde las 20 horas hasta las 5 horas del siguiente día. Los pasajeros que arriben al país por alguna de las terminales aéreas desde Brasil y aún cuando presenten una prueba de PCR negativa deberán cumplir con un periodo obligatorio de cuarentena. Así lo ha informado el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, la tarde de este martes. Juan Zapata, director del EQ911, informó sobre esta resolución tras el arribo del equipo del gremio de Porto Alegre proveniente del país carioca, del cual 3 jugadores dieron positivo a pruebas de antígenos. Actualmente los jugadores se encuentran aislados en un hotel de la capital. Además, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó la suspensión del partido entre este equipo y el Independiente del Valle. El encuentro estaba previsto para este 7 de abril. En Notimundo a la Carta, Esteban Ortiz, médico investigador, aseguró que son varias las razones por las cuales los contagios de COVID-19 se han incrementado en el país y enlistó en que una de ellas se debe al cansancio ciudadano ante los confinamientos y las restricciones y otra a la pérdida de inmunidad natural de las personas que ya han contraído el virus. Agregó que el Ecuador ha sufrido la peor cantidad de muertes en exceso del mundo. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo en Notimundo a la Carta Esteban Ortiz.
En Ecuador se han muerto 50,000 personas y un poco más en exceso, y esas muertes nosotros en los 2 trabajos que hemos publicado creemos que al menos un 95% corresponden a COVID-19. Y aquí viene una puntualización que no la han hecho antes y que yo la he hecho desde hace meses. En el Ecuador hemos sufrido la peor cantidad de muertes en exceso en el mundo per cápita en un solo día. Mira Brasil. Brasil superó las 4,000 muertes en un día. El Ecuador tuvo un día que casi llega a las 1,200 en un día. Si tú comparas y haces una tasa por la población de Brasil versus la tasa por la población del Ecuador, el Ecuador tuvo 600% más muertes en exceso en un solo día que Brasil, que Estados Unidos, que Perú, que todos los países del mundo. Entonces vivimos una crisis sanitaria tenaz que el gobierno todavía no reconoce y que obviamente ahí es cuando queremos nosotros que se transparenten las cifras, ¿no?
El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 7 de abril se registran 339,604 contagios de COVID-19. Además, hay 290,314 personas recuperadas de la pandemia y un total de 17,057 fallecidos. Esto entre casos probables y casos confirmados. La provincia de Pichincha reporta 117,888 contagios, de los cuales 108,949 pertenecen a la ciudad de Quito, que es la que tiene el mayor número de casos en nuestro país.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La Agencia Europea del Medicamento, EMA, reconoció este miércoles que existe un posible vínculo entre las personas vacunadas con el antídoto contra el COVID-19 de AstraZeneca y los casos muy raros de coágulos sanguíneos inusuales notificados en esa región. Sin embargo, el agente regulador insiste en que los beneficios generales de utilizar esta vacuna en la prevención del coronavirus siguen superando a los riesgos de los posibles efectos secundarios. Haití, uno de los únicos 4 países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra el COVID-19, rechazó la vacuna del laboratorio AstraZeneca que le ha ofrecido la Organización Mundial de la Salud mediante el mecanismo COVAX. Una fuente anónima explicó a una cadena de noticias que el gobierno ha declinado recibir las dosis por el revuelo mundial que hay en torno a ella, al considerar que la población del país no la va a aceptar. El Parlamento de Chile aprobó este martes el aplazamiento por 5 semanas de las elecciones constituyentes, municipales y regionales previstas para el 10 y 11 de abril por el grave incremento de contagios de COVID-19 en ese país. Según el informe de la Cámara de los Diputados y del Senado, los comicios chilenos se celebrarán ahora el 15 y el 16 de mayo, mientras que la segunda vuelta se realizaría el próximo 13 de junio. El Fondo Monetario Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico de América Latina para el 2021 al 4.6%, medio punto por encima de su pronóstico de enero debido al aumento de las exportaciones de la región tras el repunte de la manufactura mundial. En el año 2020, la economía regional latinoamericana se hundió un 7%. Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu bioseguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Beyond the Stars Baile Park es un proyecto inmobiliario con servicios hoteleros 24/7, restaurantes, spa, una increíble vista desde el rooftop, suites desde $150,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars Baile Park. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Este miércoles la Corte Constitucional dispuso que el estado de excepción focalizado en 8 provincias del país rija hasta la medianoche de este viernes 9 de abril, 2 días antes de que se lleve a cabo el balotaje.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, analista político. Doctor Ollarte, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas tardes, don Freddy, un placer estar con usted, con todos los amigos de Notimundo.
Gracias por su tiempo, doctor. Acudimos a su criterio para una mejor comprensión de este pronunciamiento de la Corte Constitucional que lo que hace es algunas observaciones a este decreto de excepción. Primero, como lo dijo María del Carmen en la introducción a esta entrevista, dispone que el estado de excepción rija exclusivamente hasta la medianoche de este día viernes, argumentando que el presidente de la República solamente expuso los motivos de este decreto hasta ese día, y también le pide que acuda a la Asamblea y que presente un proyecto de ley para legislar de mejor manera y más clara estos estados de excepción y el tema de la movilidad. ¿Cómo se debe entender el pronunciamiento de la Corte, doctor Ollarte? Bienvenido nuevamente.
A ver, lo que ocurre es que, como sabemos, el año pasado, cuando se presenta en el mes de marzo la pandemia en Ecuador, se decretó un estado de excepción por 60 días. Como las causas no habían concluido, se hizo una extensión por otros 30 días. Ahora, cuando la circunstancia permanece, en mayo del año pasado, se presenta un segundo decreto de excepción dictando el estado de emergencia por 60 días. En ese momento la Corte dice una cosa, dice, a ver, la causa por la que ahora se está dictando este decreto de excepción es la misma causa por la que antes se dictó el otro decreto de excepción. Hasta ahí estábamos de acuerdo. Pero la Corte comete, a mi juicio, un exabrupto cuando dice la Constitución solo permite que se decrete el estado de excepción una sola vez y una renovación de 30 días nada más. Esa era la parte sorprendente, porque uno no sabe cuándo terminan las causas que dan origen a un estado de excepción. Uno no la sabe. Entonces uno decía, a ver, la Corte ha dicho 60 más 30, 90 días. Uno se imaginaba una guerra internacional, no dura 30 días, 90 días, pero bueno, la Corte dijo eso. Y en ese momento dijo, lo demás, que se lo haga a través de los cauces ordinarios. Y eso hizo que en muchos municipios, entre otros Quito, se diga, ah bueno, entonces vamos a regular el tránsito de las personas a través de estas facultades de uso de suelo. Entonces, se empezaron a dictar unas especies de toques de queda irregulares, limitaciones a la libertad de tránsito también irregulares, a base de estas facultades que tienen los municipios, lo cual resulta harto, harto peligroso. De hecho, incluso vimos como en Guayaquil, que por el tema ese, yo regulo los temas relacionados al comercio, etcétera, que las actividades laborales concluían a las 4 de la tarde. O sea, esa no es una facultad ni siquiera ordinaria, peor de los municipios. Y claro, ahora, y ahí la Corte sacó un comunicado indicando que bueno, que en ese dictamen del año anterior no decía que no se podían dictar estados de excepción focalizados. Bueno, tampoco decía que se podía, o sea, tiene que cambiar la causa. La causa por la cual se dictó el actual estado de excepción es la misma causa por la cual se dictó el estado de excepción el año pasado, y que la Corte declaró la inconstitucionalidad, finalmente, reduciendo los 30 días. Bueno, entonces se emite este decreto por 60 días, y la Corte dice varias cosas. Uno, claro, como el decreto está tristemente elaborado, para variar, tristemente elaborado, la Corte dice, a ver, usted me ha justificado las razones por las cuales tendría que decretar un estado de excepción hasta este día 9 de abril. Por lo tanto, no puede tener una vigencia de 60 días. Se lo reduzco hasta el 9 de abril. Y luego presento un proyecto de ley para las limitaciones a la libertad de tránsito. Perdón, un año después la Corte le viene a decir esto al presidente de la República. Y le dice, presento un proyecto de ley. para que lo tramite ¿quién? Esta asamblea inútil que tenemos actualmente, y veamos cómo sale la siguiente. Creo que la solución que da la Corte es mala en esta materia, pero bueno, es la orden que ha dado la Corte, ¿no?
Claro, le pide a la asamblea que está ocupada en fiscalizar temas que ya no vienen al caso contra ministros que están fuera del gabinete, que en cuyo caso solo operaría la censura y ya no la destitución. Y como le dijo usted, una asamblea que está preocupada en todo menos en lo que debe, porque además el 14 de mayo ya se va. ¿Cuál es la solución entonces, doctor Ollarte? Tenemos este estado de excepción vigente hasta las 12 de la noche del día viernes, de pasado mañana, y luego se extingue para que exista libre movilidad de los ciudadanos, especialmente el fin de semana, quienes están fuera de la ciudad donde votan puedan trasladarse a la misma y se dé el proceso electoral del 11 de abril con todas las facilidades.
Primero, a ver, respecto de estado de excepción y elecciones, no será el Ecuador, o no hubiese sido el Ecuador, el primer país que realiza elecciones con estado de excepción. A ver, se lo hizo en su momento en República Dominicana, se lo hizo en su momento en Bolivia, se lo va a hacer de hecho este día domingo también en el Perú. El domingo 11 hay la primera vuelta electoral presidencial peruana y la parlamentaria, que es una elección bastante más complicada que una segunda vuelta, como lo vimos nosotros en Ecuador. Una cosa es una elección general y otra cosa es solo una segunda vuelta electoral, que es bastante rápida a la hora de votar y realizar los escrutinios. Es una cuestión totalmente distinta. Pero bueno, como la Corte nuestra ya había dicho esta cosa de los 60 días más 30, los 90 días en total, en vez de corregir ese precedente, que era lo que algunos estábamos pidiendo, corrige el precedente. Es un precedente erróneo. No, que esto no quiere decir de que se van a permitir los abusos, porque claro, alguien recordará que cuando se produjo el famoso 30S, en el gobierno de Correa, se decretó el estado de excepción y se le renovó sucesivamente hasta por 13 meses. Uno decía, pero esta cosa ya ocurrió el año pasado y estábamos en septiembre del año 2011 todavía con decretos de excepción, así que tendrá de excepcional. Pero claro, ahí usted tenía la Corte Cervecera, una Corte Cervecera que no controlaba absolutamente nada. Si ahora usted tiene una Corte competente, independiente e imparcial, ¿cuál es el problema de renovaciones sucesivas? Porque además la Constitución no dice que es una sola renovación, ni siquiera literalmente dice que es una sola renovación. ¿Cuál es el problema de que si el día de mañana el presidente quiere abusar, usted declare la inconstitucionalidad del decreto, pues, o le recorte facultades? No hay ningún inconveniente, para eso tiene un control de constitucionalidad. Pero bueno, la Corte ha preferido mantener este criterio y complicar más la cosa. O sea, yo veo que cada decreto de excepción por los temas de pandemia, la cuestión, la propia Corte la complica cada vez más. Ahora con este famoso tema de presenta un proyecto de ley. Proyecto de ley que además no se puede presentar por la vía de la urgencia, porque la Constitución ecuatoriana, a diferencia de la Constitución de Perú, de Chile, de Venezuela, de Argentina, no permite la presentación de proyectos de ley calificados de urgencia en cualquier materia, sino solo en materia económica. Lamentablemente eso es así y uno entiende que la Corte Constitucional sabe que no hay proyectos de ley urgentes, sino solo única y exclusivamente en materia económica, lo que no es el caso. Por lo tanto, usted no tiene plazos máximos para tratar este proyecto de ley y cuándo también saldrá.
Ahora, doctor Ollarte, bueno, le establece un plazo máximo de 3 meses para que presente
un proyecto
de ley, en cuyo caso le correspondería al próximo gobierno.
Sí, a ver, le está dando 3 meses para presentar el proyecto. Pero le hago presente que incluso con la reforma a la ley de la función legislativa que se aprobó en noviembre del año 2020, incluso los plazos para emitir los informes de comisión se han extendido bárbaramente. A ver, antiguamente usted tenía, o sea, con la, porque va a entrar en vigencia esto recién el 14 de mayo, pero antiguamente usted tenía 15 días para que el CAL califique. Esos 15 días ahora se transforman en 45. Antes usted tenía 30 días para que la comisión emita el primer informe. Ahora tiene que hacerlo luego de 60 días. Entonces sí sabemos pues cuál va a ser el procedimiento legislativo. Si el procedimiento legislativo, o sea, usted le da 3 veces al presidente de la República. Ya, digamos que el presidente Moreno dice, yo me voy a apurar en esto y yo voy a presentar el proyecto, el proyecto de ley antes de salir. Entonces lo presento ahora en mayo a la nueva asamblea. Sí, resulta que 45 días más 60 días para solo para el primer informe, debate, primer debate en el cual usted puede presentar observaciones por escrito hasta 30 días después de realizado el primer debate. O sea, perdón, ¿de cuándo estamos hablando del que va a salir la ley? El año 2022, entonces es una mala solución la que nos dio la Corte, lamentablemente.
Además, la Corte Constitucional, doctor Ollarte, le dispone al presidente de la República que una vez finalizado el estado de excepción, entiéndase este 9 de abril, presente un informe sobre la aplicación del mismo. ¿Esto es una atribución de la Corte Constitucional?
No, es un señalamiento de la Constitución. Es decir, cuando usted decreta el estado de excepción, debe informar a la Asamblea Nacional para que ejerza el control político y a la Corte Constitucional para que ejerza el control de constitucionalidad, porque la Asamblea también puede revocar el estado de excepción y la Corte lo puede declarar inconstitucional. Y una vez que usted concluye el estado de excepción, obligatoriamente tiene que informar sobre la aplicación del decreto de excepción tanto a la Asamblea como a la Corte Constitucional en Ecuador y también a la Comisión Interamericana, porque pueden existir responsabilidades derivadas del estado de excepción.
Es decir, esto es de mero trámite, doctor Ollarte.
Sí. Bueno, no es un mero trámite, pero es un trámite obligatorio el tema de informar sobre la culminación del estado de excepción y sus resultados.
Ahora, también se refiere al trabajo excepcional que tendrán Fuerzas Armadas en atención al decreto. Eso no es muy entendible. No sé si usted nos puede aclarar.
A ver, sí, lo que pasa es que en un estado de excepción usted ejerce algunas facultades extraordinarias, es decir, que no las tiene de suya. Por ejemplo, podría decretar la recaudación anticipada de impuestos y más contribuciones. Recordemos que Lenín Moreno lo intentó y le bajaron esa cuestión el año pasado. Presentar proyectos de ley creando impuestos, trasladar la sede del gobierno. Pero naturalmente todas esas facultades usted las ejerce racionalmente. Pues esto no me va a decir por el COVID voy a trasladar la sede del gobierno. Pero claro, entre otras facultades extraordinarias está la de disponer del uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En el caso de Fuerzas Armadas, la misión ordinaria, común, de las Fuerzas Armadas es resguardar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado ecuatoriano. En un estado de excepción, usted puede hacer que Fuerzas Armadas colaboren con el orden interno y la seguridad ciudadana. En muchos se ha utilizado Fuerzas Armadas en estos estados de excepción del tema COVID para controlar, para que colaboren, porque además tienen las Fuerzas Armadas tienen un buen sistema operativo, pese a todo lo que pasó en el gobierno de Correa, algo queda de buenas Fuerzas Armadas, el tema operacional, y por lo tanto eso le permite a las Fuerzas Armadas colaborar con estos temas de pandemia, pero solo en el estado de excepción. O sea, el estado de excepción, si la Corte ha dicho, el estado de excepción se acaba el 9 ya Fuerzas Armadas no pueden intervenir.
O sea, Fuerzas Armadas solo puede intervenir para el control de la movilidad hasta el día 9 y no más. El resto serán una colaboración de Fuerzas Armadas para el proceso electoral, por ejemplo.
Pero que es una cuestión distinta porque la ley de elecciones establece que Fuerzas Armadas resguarda la realización de los comicios.
De acuerdo. Doctor Ollarte, quiero aprovechar este contacto con usted para analizar algo que perdió fuerza, digamos, por la presencia de hechos nuevos en la coyuntura. Me quiero referir a esta solicitud de reforma parcial con el respaldo de firmas ciudadanas, que finalmente la Asamblea no acogió y no dio paso a esta reforma parcial solicitada por el Comité por la Institucionalización Democrática, que para recordar a los amigos oyentes, planteaba la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, planteaba también la conversión en bicameral de la Asamblea Nacional y le dotaba de independencia a la Fiscalía General del Estado. Esos eran al menos los tres propósitos fundamentales de esta reforma parcial que entró a conocimiento de la Asamblea para los dos debates, distándose uno del otro 90 días, y que finalmente la Asamblea decidió no aceptarlo. ¿En qué queda entonces el respaldo ciudadano en firmas, el control de constitucionalidad que hizo la Corte en su momento? ¿Quedó en nada?
A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, la iniciativa de un proyecto de ley o en este caso de una reforma a la Constitución no implica que obligatoriamente usted tenga que aprobar lo que le están proponiendo. Es decir, la presentación de un proyecto de ley o de un proyecto de reforma parcial o de un proyecto de enmienda no implica que necesariamente le van a aprobar eso. Es como que la ciudadanía dice, vamos con el 8% a presentar un proyecto de enmienda constitucional, no hay obligación de votar que sí. Cada uno también puede decir que no. En el caso de la reforma parcial tiene dos partes. Uno, la aprobación legislativa, y dos, el referendo. Y claro, si es que la Asamblea niega su aprobación al proyecto de reforma parcial, este sencillamente muere el proyecto y no pasa al referendo ratificatorio, porque lo que va al referendo ratificatorio son las reformas aprobadas por la Asamblea, que puede ser todo el proyecto original, parte de él, o en este caso nada. Pero aquí hay dos cosas que hay que señalar y que la Corte tendrá que emitir su debido pronunciamiento. Uno, cuando la Corte da su anuencia que este proyecto se trate por la vía de la reforma parcial, dijo sí, todos estos temas pueden ser tratados por la Asamblea vía reforma parcial y lo que apruebe irá al referendo ratificatorio. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es creer que las cosas no se deben discutir. Y es público y notorio. El tema de bicameralidad no fue debatido. ¿Por qué? Porque a la comisión de ocasional de reforma parcial se le ocurrió que no debía discutirse el tema del bicameralismo porque ese era un tema no importante o lo que sea. No. Cuando usted debate un proyecto de reforma parcial, tiene que debatirlo en el pleno de la Asamblea, no solo al interior de la comisión. La comisión puede recomendar que tal cosa se apruebe o que tal cosa no se apruebe, pero no puede decir, vamos a discutir todo menos esto, porque esta es la voluntad de 11 gallos aquí en la comisión de fiscalización. Primera cosa, primera falta que comete esta torpe Asamblea Nacional. Segunda falta que comete esta torpe Asamblea Nacional. Uno de los vicios que tenía el artículo 442 y que lo sigue teniendo de la Constitución es que no señalaba con qué votación se aprobaban las reformas parciales. Uno siempre decía, la Asamblea puede iniciar la reforma parcial con la mayoría absoluta, pero no dice con cuánto se aprueba la reforma parcial. El 441 dice con cuánto se aprueba la enmienda, que son 2/3, pero al constituyente de Montecristi, recuerde que era una, esa Asamblea, y perdone la expresión fuerte, que iba a decir, una recua de ganado, en la cual ni siquiera se les puede decir, ve, te estás equivocando, no me estás poniendo aquí el quórum. Es una cosa que se advirtió hace 12 años, se les decía, no puso el quórum. Entonces, en la reforma a la ley de la función legislativa del año pasado, de noviembre del año pasado, se dijo, me guste o me disguste, que el quórum para aprobar las reformas parciales era la mayoría absoluta, no los 2/3. ¿Y por qué no? Porque, claro, lo que aprueba la Asamblea no se publica. Lo que aprueba la Asamblea va al referendo ratificatorio. Entonces dijo, en este caso las enmiendas se aprueban con 2/3 y las reformas parciales con mayoría absoluta, es decir, mitad más uno del total de asambleístas. Pero claro, como eso dice que entra en vigencia el 14 de mayo con el resto de reformas a la ley de la función legislativa, se les ocurrió debatir previamente, o sea, a los mismos gallos que se les ha ocurrido hace 4 meses antes, es decir, que las reformas parciales se aprueban con la mayoría absoluta, dijeron, en este caso, estas reformas parciales no se aprueban con absoluta, sino por 2/3. El chiste se cuenta solo, es decir, a ver, perdón, yo sí cuando digo mayoría absoluta, ¿era mayoría absoluta para todo o solo para esto? Es decir, una inconsistencia total de esta pobre Asamblea Nacional. Entonces, la segunda falta que la Corte puede analizar, es decir, ¿por qué usted está diciendo que en este caso, de dónde me ha sacado, que en este caso las reformas parciales de la Constitución se aprueban con mayoría, con 2/3 y no con mayoría absoluta? Esa es otra cosa que le puede observar la Corte, y la Corte puede ordenarle a la función legislativa que vuelva a debatir, vuelva a realizar el segundo debate con el quórum de aprobación de mayoría absoluta y no de 2/3.
Claro, pero en el fondo podría resolver exactamente lo mismo la Asamblea Nacional, y eso es lo más probable que ocurra, doctor Ollarte. Queremos agradecerle por habernos...
Cuidado, cuidado. Vamos. La primera cosa, ¿usted cree que la Corte va a sacar esto pasado mañana para que le diga a estos pobres asambleístas vuelva a debatir y apruebe con absoluta y no con dos tercios? ¿O lo va a hacer la siguiente asamblea? Esa es la diferencia.
Seguramente la próxima.
Efectivamente.
Entonces tendremos la expectativa de ver cómo se pronuncia la Corte respecto de aquello y cómo resuelve la nueva Asamblea Nacional este pedido de reforma parcial a la Constitución. Reiteramos el agradecimiento al doctor Rafael Ollarte. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
Siempre un placer. Para mí es el privilegio.
Gracias. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalde el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Star. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Esta semana en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
Carlos Andrés Vera, activista político y cineasta. José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Roberto Moriano, experto en periodismo digital.
Decisión Ecuador 2021, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Este viernes a las 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó sobre la suscripción de un convenio de seguridad con el gerente general de Contecon Guayaquil, esto en el puerto de la urbe porteña. El acuerdo beneficiará a la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía, departamento que opera en las instalaciones de la terminal marítima.
Destacamos esta colaboración público-privada que no solamente debe de existir para los temas de inversión o para los temas que signifiquen actividades comerciales o actividades de negocio. En esta ocasión, Contecom del Grupo ITSI, que es la concesionaria del puerto de Guayaquil, el puerto más grande del Ecuador, el puerto con mayor actividad, estamos firmando este contrato, este convenio de colaboración, para poder recibir apoyo logístico, apoyo en infraestructura, apoyo que se requiere para que la policía pueda hacer una mejor labor, un apoyo en el sentido de seguridad, un apoyo en el sentido de darle recursos y facilidades a nuestros agentes para que sigan en esta lucha, en esta batalla permanente contra el narcotráfico.
Además, la comandante general de la Policía Nacional, Tania Varela, indicó que el convenio de cooperación impedirá el ingreso de sustancias sujetas a fiscalización al puerto más grande de Guayaquil.
Los desafíos contemporáneos a los que vinculan la criminalidad con el continente han permitido que la Policía Nacional incansablemente y día a día luche contra este crimen organizado y transnacional. Este convenio permitirá y fortalecerá las acciones de la Policía Nacional a través de sus unidades especializadas como son el WIPA, la Unidad de Investigaciones de Puertos y Aeropuertos, el GEMA y el CRAC. Los recursos entregados, logísticos y la infraestructura permitirá que se impida el ingreso de las sustancias sujetas a fiscalización al puerto más grande que tiene Guayaquil, controlando de esta manera también el envío a diferentes lugares del continente. Como Policía Nacional, seguiremos comprometidos en la lucha contra el narcotráfico. Como Policía Nacional, seguiremos comprometidos en mejorar la seguridad de todos los ecuatorianos.
El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció el proceso de venta directa de los helicópteros DRUF y el proceso de chatarrización de los fusiles AK-47. Además, aseguró que la compra de los 3 helicópteros, 9 motores, repuestos y accesorios ocurre luego de no tener objeciones por parte de la Contraloría General del Estado. Para dicha conclusión se ha conformado una comisión técnica y una de ventas que presentaron un cronograma, también un informe del comité asesor y un proyecto para mejorar la capacidad operativa con la venta de esas naves. Una vez que el proceso cumpla con todos estos pasos, el Ministerio de Defensa aprobará y solicitará posteriormente al presidente de la República de turno firmar un decreto ejecutivo para autorizar la salida de las aeronaves. En Notimundo al Día, Fernando Morales, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, explicó que el pedido de remoción al alcalde de Quito, Jorge Yunda, se encuentra respaldado por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el COTAT. Puntualizó que este debería cumplir con los principios establecidos en la normativa. Sin embargo, aseguró que la secretaria del municipio, Damaris Ortiz, y el burgomaestre han dilatado el llamado a la comisión de mesa para de esta manera obstaculizar este trámite.
De modo de ver, el alcalde ha dilatado la sesión de consejo, están esperando las elecciones. Creo que busca de alguna manera generar una suerte, una imagen de tal vez de buscar algún tipo de respaldo, pero no se puede respaldar lo indefendible, no se puede tapar el sol con un dedo. No nos alegra bajo ningún criterio lo que está pasando con la ciudad, no nos alegra el momento difícil que está viviendo el mismo alcalde por él y por su entorno familiar, pero uno cosecha lo que siembra, y si han sembrado este tipo de acciones negativas, pues lamentablemente tendrán que responder ante la justicia, y la justicia tendrá que ser ágil, transparente, tiene que haber celeridad y no puede ocultarse nada bajo la mesa.
Y enseguida vamos con lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN.
Buenas tardes, soy Guillermo Arduino desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente Joe Biden propondrá a David Chipman como director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, según ha informado un funcionario de la Casa Blanca a CNN. Chipman es un ex agente de esa agencia y actualmente se desempeña como asesor principal de políticas en Giffords, la organización liderada por la ex congresista Gabby Giffords, quien se convirtió en una defensora del control de armas después de ser baleada en 2011. Se espera que el próximo jueves Biden anuncie un decreto para incrementar el control sobre las armas de fuego en Estados Unidos. Estados Unidos reanudará la ayuda económica, de desarrollo y humanitaria al pueblo palestino. El secretario de Estado Anthony Blinken anunció que la ayuda será por más de 200 millones de dólares y así revierte la medida de la administración Donald Trump para detener casi toda la asistencia de Estados Unidos a Palestina en 2018. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que administrará la mayor parte de ese dinero, celebró la decisión y dijo que la medida llega en un momento crucial. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no criticó la decisión de Estados Unidos. En un comunicado, dijo que la Agencia de Naciones Unidas, en su forma actual, perpetúa el conflicto y no contribuye a su resolución. La Agencia Europea de Medicamentos encontró que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 puede causar casos muy inusuales de coágulos de sangre y niveles bajos de plaquetas. La agencia dijo que se habían reportado 18 muertes en su revisión de 62 casos de CVST, una coagulación en los senos paranasales que drenan la sangre del cerebro. También se reportaron 24 casos de trombosis de la vena esplácnica ubicada en el abdomen. Los casos provinieron principalmente de los sistemas de notificación del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, donde alrededor de 25 millones de personas habían recibido la vacuna de AstraZeneca, dijo la agencia. La Agencia Europea de Medicamentos pidió a los trabajadores de la salud y a las personas que recibieron la vacuna estar alertas a eventos inusuales de coágulos sanguíneos en las 2 semanas posteriores a la vacunación. El Ministerio de Salud de El Salvador anunció que comenzó a vacunar contra el COVID-19 a los adultos mayores de 80 años y a personas mayores de 50 años con enfermedades preexistentes. Este sector de la población forma parte de la segunda fase de vacunación, según explicó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Los residentes en centros para adultos mayores son vacunados en esas instalaciones para reducir el riesgo de contagio, según se informó. Más de 160.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según indican datos del gobierno. La primera fase incluyó al personal médico de primera línea y personal de apoyo en la contención de la pandemia de COVID-19, entre ellos elementos de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas. Tiger Woods conducía a una velocidad de 140 kilómetros por hora cuando chocó, afirmó el sheriff del condado de Los Ángeles en una conferencia de prensa sobre las causas del accidente. El sheriff Alex Villanueva dijo que Tiger Woods conducía a una velocidad no segura para las condiciones de la carretera y para enfrentar una curva. Tiger Woods chocó contra un árbol a 120 kilómetros por hora, sufrió graves lesiones en las piernas y pasó varias semanas en el hospital antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Y antes de irnos, les comento que si están escuchando el episodio de hoy en una aplicación de podcast, es posible que hayan notado algo un poco diferente, porque a partir de hoy, las actualizaciones de últimas noticias de CNN en español se llaman CNN 5 Cosas. Seguiremos trayendo las 5 mejores historias del día con un nuevo nombre. Si ustedes están suscriptos a un canal de podcast, ya está configurado y no es necesario que cambien nada. Pero si los escuchan en un altavoz inteligente, simplemente digan Noticias de CNN en español. Y no lo olviden, si desean aún más cobertura de 5 cosas, pueden suscribirse al boletín informativo diario en cnne.com/5cosas. Desde Atlanta soy Guillermo Arduino. Siga la noticia, siga a CNN.
En Mola el Jardín, estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, esperamos. Un concepto innovador para vivir un nuevo estilo de vida. I Am Beyond the Stars by Le Parc te ofrece una ubicación privilegiada en el centro financiero de la ciudad. Agenda tu cita hoy mismo al 098-854-6364 y visita nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados, ven a Equavagen.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall
El Jardín. Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas.
Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096-808087. 096-808087. AvantMed. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día. Un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados. Porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Orgullosamente presentamos FM Mundo Live. No te pierdas, Notimundo en vivo, las mejores entrevistas y un mundo de imágenes. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. FM Mundo, siempre a la vanguardia de la radio ecuatoriana. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
La justicia norteamericana devela más casos de sobornos de empresas petroleras de la estatal Petroecuador en los gobiernos de Rafael Correa y del actual presidente Lenín Moreno.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el colega periodista y amigo Cristian Zurita, que ha investigado este y otros hechos de corrupción que han sido develados en los últimos meses, en los últimos años. Hola Cristian, bienvenido a Notimundo Estelar, te saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Freddy, muchas gracias, un placer conversar con todos ustedes, un saludo a toda su audiencia, muy buenas noches.
Buenas noches también, gracias por tu tiempo. Queremos que nos recuerdes a los amigos oyentes el denominado caso Vitol, que ha trascendido las fronteras ecuatorianas en materia de investigación con el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Bueno, no es un tema sencillo. De lo que nosotros hemos observado hasta el momento, existen 15 casos relacionados a procesos judiciales en los Estados Unidos que involucran a personas que entregaron sobornos de diversas formas a funcionarios ecuatorianos para lograr obtener beneficios en los contratos, ¿sí? Aquí hay un eje central, Freddy, que es los acuerdos de preventa petrolera, ¿sí? Del crudo ecuatoriano, sea el Napo o sea el, sobre todo el Napo, en los cuales obtuvimos un promedio de 18 mil millones de dólares como préstamos chinos, ¿sí? Y de por medio se generó un proceso de intermediación en la cual como eje vertebrador estaba la empresa PetroChina. A partir de PetroChina, las empresas satélites alrededor de estas, como Vitol, como Gumbord, como Galileo, como Homlit, algunas directamente ya están involucradas e identificadas por actos de corrupción por sobornos entregados al Ecuador. El primero que de alguna manera trascendió fue en el mes de diciembre, cuando apareció la sentencia por el caso Vitol por la entrega de 2 millones de dólares. Y esto fue contado, narrado bajo juramento a la justicia norteamericana por un ex funcionario de esa empresa, un mexicano de nombre Javier Aguilar. Él contó cómo entregó 2 millones de dólares, un poquito más, ¿sí?, a funcionarios ecuatorianos, ¿sí?, y a asesores y consultores ecuatorianos, que de alguna manera en ese momento, en diciembre, ya habíamos dejado en evidencia de quién se trataba. Estábamos hablando del ex gerente de comercio internacional de Petroecuador y otros que directamente han estado relacionados con este proceso de intermediación de crudo. Y ahora, pues, esta última bomba que aparece.
De Fuel Oil, de lo que conocemos, fue una negociación de Fuel Oil, aprovechando la legislación ecuatoriana de la posibilidad de venta directa cuando se trata de una empresa estatal. Ese habría sido el mecanismo para entregar directamente este derivado del petróleo a la empresa Vitol, y por la cual se sobornó a estos funcionarios ecuatorianos.
Fue un sistema de preventa, ¿no es cierto?, en el cual el Ecuador entregaba el fuel oil constantemente y en una agenda específica de cargamentos a la empresa Vitol, y Vitol lo que hizo fue descargar inmediatamente 300 millones de dólares por todo el cargamento total, ¿sí? Y pues ahí en esa entrega de 300 millones se identificó 2 millones de dólares en sobornos que fueron para dos funcionarios de Petroecuador y pues dos consultores extranjeros que directamente trabajaban con la empresa, con Vitol. Ahora, Vitol no era la cabeza de esa trama, ¿no? Era una empresa llamada Oman Trading, sí, que podía funcionar como empresa pública y también como empresa privada. Y esta fue la que directamente se encargó de obtener los recursos para entregarle al Ecuador a cambio de ese paquete y de ese volumen de fuel oil que se había negociado. Acá, en el caso de Gumbord, todavía no tenemos claro qué es lo que sucedió, sí, porque no hemos tenido información clara del proceso ni del acuerdo en el cual este canadiense que fue parte de la empresa Gumbord acordó ya con la justicia sobre el estado de Nueva York, pero se entiende que tiene la misma estructura que ha funcionado desde 2011 hasta 2020. Eso se mantiene, pues, sin lugar a dudas, y de por medio existen personas y nombres muy poderosos en este tema.
Ahora, Cristian, ¿cómo está el proceso aquí en el Ecuador? Si bien este fue descubierto, develado inicialmente en los Estados Unidos con esta declaración ante el Departamento de Justicia de ese país, ¿cómo se conectaron con la asistencia penal internacional solicitada por Petroecuador hacia diciembre pasado aquí en nuestro país?
Que yo sepa, no hay nada. Que yo sepa, no hay absolutamente nada. Esto ha sido un canto y un saludo a la bandera que sobre todo lo ha hecho Fernando Villavicencio, ¿sí? Porque él fue quien dejó en evidencia el caso ante la justicia norteamericana, ante la fiscalía norteamericana y en el estado de Nueva York en el año 2014. Él puso en conocimiento y ahora estamos viendo los resultados porque esta sentencia acaba de aparecer justamente en el estado de Nueva York. Pero en el Ecuador no ha pasado absolutamente nada. Por eso es que yo te hacía referencia a Freddy que existen 15 casos judicializados en los Estados Unidos relacionados a la corrupción generada en Petroecuador que suman aproximadamente 52 millones de dólares, hasta el momento solo en sobornos, ¿sí? Y de eso en el Ecuador no hay nada, absolutamente nada. Todo se lo debemos a la justicia norteamericana que en buena parte nos ha entregado a cuenta gotas la información de la corrupción generada en Petroecuador.
Pero al menos la Fiscalía General, si es que es del caso, o la Fiscalía, los agentes fiscales, si no hay personal con fuero de por medio, debería de oficio haber iniciado la investigación y encauzar el proceso si hay los méritos.
Bueno, nosotros esperábamos eso a partir de que se conoció la información en el mes de diciembre por el caso Vitol, ¿sí? Y aquí no conocemos absolutamente nada. No hemos conocido de una investigación, no hemos conocido de ningún acuerdo, no hemos visto si es que la Fiscalía con su unidad específica de lavado de activos y anticorrupción, pues haya conocido, llevado el caso. Puede estar en otras cosas, pero en estos temas de petróleo no está, Freddy. No está desde hace mucho tiempo y tal vez sea el caso más escandaloso y más complejo de corrupción que tenga el Ecuador.
Un caso escandaloso, por cierto, porque es un delito de acción pública en el que no debe mediar necesariamente una denuncia y por la simple noticia crímenes, como llaman los abogados, la Fiscalía de Oficio debería iniciar una investigación, pero como tú dices, no se ha conocido de aquello y si fuese así, ya han pasado los 90 días de sobra porque este caso fue conocido en diciembre pasado.
Pues eran 2 millones y anteriormente ya se habían conocido casos relacionados con varias empresas. Yo te puedo señalar, no sabemos qué pasó con el caso de Frank Charbon Ripalda, no sabemos qué pasó con el caso Barrera, no sabemos qué pasó con el caso de José de la Torre, que tenía una relación con el actual Contralor General del Estado, no sabemos qué pasó con el caso de José Larrea, todos relacionados con temas de corrupción bajo este mismo esquema, porque todo pasa por el proceso de intermediación petrolera, ¿sí? En el cual se encuentra la empresa PetroChina y sus empresas satélites que se encargaron de comercializar crudo en diversas partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso está todavía por verse y entenderse efectivamente cómo se armó esta estructura, porque esta estructura es un conglomerado, es una telaraña corporativa en el cual de por medio, primero está Petroecuador, ¿sí? Segundo está PetroChina, que es la empresa que entregaba los recursos económicos. Tercero está el Banco de Desarrollo de China, que es la otra organización financiera que entregó recursos económicos. Y cuarto estaba el Ministerio de Finanzas para entregar los avales necesarios para todos este tipo de acuerdos. Y sobre ellos, pues, están las empresas relacionadas a PetroChina como Tauros, Gumbor, Ursa, Vitol y Petro Tailandia, que son las que actualmente están involucradas en todos estos procesos de corrupción y por los cuales en este momento deben saltar aproximadamente unos 55 a 60 nombres directamente involucrados en lo que significa sobornos por 58 millones de dólares.
Sí, pero hay también algunos ecuatorianos que están detenidos en los Estados Unidos por estos temas. Por ejemplo, el señor
Por supuesto,
detenido allá. Y algunos otros ecuatorianos están siendo procesados en los Estados Unidos.
Es que todos los casos de petróleo se conocen solo en los Estados Unidos y los recursos económicos que han intervenido para lavarlos allá nunca van a ser recuperados en el Ecuador. Básicamente eso ya han sido acuerdos en los cuales esos recursos pasan a mano del gobierno federal de los Estados Unidos. Así que ese dinero es totalmente perdido para nosotros, ya no sabemos. Y pues desconocemos si es que desde el Ecuador, sea la Contraloría, sea la Procuraduría, sobre todo, han implementado tal vez algún tipo de líneas legales para poder acceder e involucrarse directamente en lo que significa ya los grandes peces gordos de la intermediación petrolera, que nosotros ya lo hemos nombrado, con los hemos dicho con nombre y apellido. Pasa por Enrique Cadena Marín, el señor Antonio Peré, sobre todo, ¿no?
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son al menos 15 casos de lo que nos dice Cristian Zurita, descubiertos en los Estados Unidos como temas de corrupción con funcionarios ecuatorianos. Hay más de 50 millones de dólares establecidos en sobornos y de momento no se conoce el inicio de ninguna fórmula de juicio aquí en nuestro país. Cristian, queremos agradecerte por habernos recordado estos casos, actualizado cada uno de ellos. Muchas gracias.
Es un placer, Freddy, un gusto conversar con ustedes.
Para nosotros también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Colegio de Médicos del Guayas exhortó al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional que se disponga un confinamiento total desde el 14 de abril al 1 de mayo para evitar posibles repuntes del COVID-19 ante el actual crecimiento sostenido de las muertes y de los contagios que se dan por este virus.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar, saludamos al doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Doctor Tenorio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda a María del Carmen Álvarez.
Un placer inmenso poder dirigirnos a tan distinguida audiencia, sobre todo para expresar el pensamiento de los gremios unidos de la provincia que hacen salud dentro de la provincia del Guayas.
Doctor, el COVID-19 ha dejado en evidencia, entre otras cosas, la poca conciencia social que tenemos en el país. No hemos visto corresponsabilidad por parte de los ciudadanos y los resultados pues están ahí. En una situación alarmante que incluso puede complicarse aún más de cómo nos encontramos en estos momentos. Ante esto, ¿cuál es la situación que propone el Colegio de Médicos del Guayas, tomando en cuenta que este pedido de confinamiento total que hacen no podrá darse, viendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional que se han dado ahora y que establecen justamente una limitación de la vigencia del estado de excepción hasta este viernes 9 de abril? Ya no, ni siquiera los 30 días que tenía previsto el gobierno. Por lo tanto, pues, esta no es una de las opciones.
Bueno, sencillamente tenemos que en algún momento sincerar cifras y que no existan sus registros que hay actualmente, porque si yo tengo que hacer pruebas rápidas en solamente una o un par de horas y el resto de la cola se me queda, lógicamente que el resultado de las pruebas positivas de COVID-19 van a ser mínimas. Pero si ampliamos esta cobertura, vamos a comprender y entender la real dimensión del problema. Cuando en el año 2020 tuvimos alrededor de una casuística de 214 mil casos, uh-huh, cifras que no las maneja el colegio, sino que son suministradas por la Secretaría de Gestión de Riesgo, y en las 12 semanas que van del año 2021 tenemos más de 104 mil casos. Esto representa del 45 al 50% frente a variantes que están circulando de alta contagiosidad, de alta patogenicidad, y que algunos sectores ciudadanos hemos irrespetado las medidas de bioseguridad que tanto y tanto hemos estado bregando a través de los prestigiosos medios de comunicación como el que ustedes dirigen. Obviamente que frente a ese escenario, frente a ese panorama, no nos tocará que lamentar, como ya lo preveímos antes del feriado de carnaval, lo preveímos y están las redes sociales que transmitieron nuestro punto de vista. Sí fuimos escuchados en el feriado de finados, y que no decíamos que vayamos a trabajar, sino que sean de descanso obligatorio, y que lo mismo sea para Navidad y para fin de año, que así sucedió, pero no fue así para el feriado de carnaval. Pusimos nuestra voz de protesta antes del feriado, y asimismo exhortamos al Consejo Nacional Electoral para que se extremen medidas de bioseguridad durante todo el proceso eleccionario de la primera vuelta, frente a la celebración de la culminación del Campeonato Nacional de Fútbol, frente a este feriado de carnaval que asistieron a las playas y a ciertas reuniones. Hoy nos está pasando factura esta situación que estamos viviendo, con salas de cuidados intermedios, con salas de cuidados intensivos saturadas, con carpas al lado de los hospitales para poder atender a esta sobresaturación de pacientes con COVID, porque verdaderamente se nos está escapando de las manos. Que a esto se suma que no solamente hay COVID, sino que también hay dengue.
Ahora, vemos que estas medidas de confinamiento sí se dan en otros países del mundo. Parece que el nuestro es el único que siempre rebusca para no tener esta opción de contención del virus. Pero como lo dije anteriormente, viendo que esto no va a poder darse, entonces, ¿cuáles son las medidas que podrían tomarse ahora que se puedan dar, que sean permitidas, que no haya ningún problema, pero que de alguna manera ayuden a detener un poco el número de contagios que tenemos?
Acelerar el proceso de inmunización a la mayor cantidad de la población posible en el menor tiempo posible. Uh-huh. Y que los sectores ciudadanos que antes pensaban que eran inmunes tienen que tomar plena conciencia. Aquel grupo etario comprendido entre los 20 a los 45 años de edad, que también puede ser proclive, porque estas variantes que están circulando no están respetando edades. Así que tiene que haber una campaña eficaz, eficiente y efectiva de concienciación, y para ello la prensa nacional, los medios de comunicación son pilares fundamentales, sumado a los esfuerzos de las asociaciones gremiales, al compromiso serio y responsable por parte de las autoridades que hacen salud. Esto es, hoy estamos celebrando el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud. Nosotros hemos cumplido, el día de hoy hemos inaugurado el primer canal digital en salud. Ya hemos hecho una casa abierta en donde se han hecho pruebas rápidas de manera gratuita a la población, y hemos hecho un momento de unción cívica a las 12 del día, en donde prestantes médicos de esta localidad han participado, y en donde hemos exhortado, porque el eslogan de esta celebración actual de hoy 7 de abril por el Día Mundial de la Salud es por el mejoramiento de una salud más justa para todos, e insta a los gobiernos, e insta a los líderes que están directamente o indirectamente relacionados con el quehacer de la salud, a que aunemos esfuerzos bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo denominador común, para tratar de salir de este gravísimo atolladero en el cual nos estamos encontrando.
Ahora, doctor, hace un momento usted hablaba justamente de estas nuevas variantes. Tal vez aquí estamos dando un debido seguimiento a estas nuevas variantes que existen, justamente por la gravedad de las mismas.
No existe un... ¿Cuánta falta nos hace en este momento el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Isqueta Pérez, en donde se elaboraban vacunas, en donde habían laboratorios nacionales distribuidos estratégicamente en el país para hacer la vigilancia epidemiológica correspondiente, la investigación genómica, para poder en cierta manera elaborar vacunas y poder en cierta manera determinar cuál es la variante? Tenemos, de acuerdo a los estudios que ha efectuado la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que la variante del Reino Unido, de lo que se ha hecho estudios, están presentes a nivel de nuestro país en un 40%, seguida de la de New York por un 17%, y la otra, por estar en la olla de la Amazonía, sería la brasileña. Variante brasilera serían las tres variantes o cepas que están prácticamente azotando a nuestro país.
Ahora, retomando un poco también el tema de las vacunas, sí, lo ideal es que pues se vacunara a la mayor cantidad de gente, como usted lo dijo, en el menor tiempo posible. Ustedes hablaban de que lo ideal sería vacunar a 150,000 personas por día, pero obviamente eso de ninguna manera va a ocurrir aquí en nuestro país. Por lo tanto, poniendo cifras reales, ¿hasta cuánto podríamos llegar para tener una inoculación factible, digamos, que sea posible poner en práctica, que haya la logística para poder realizarla?
Nosotros nos unimos como parte de la mesa técnica de apoyo al COE cantonal de la ciudad de Guayaquil para también solicitar al gobierno nacional la delegación de la función de inmunizar a la población. Y si logramos consensuar con todos aquellos GAT, con los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen capacidad para comprar, para almacenar, que tienen infraestructura, y que tienen sobre todo el personal capacitado para mantener, transportar y sobre todo lograr tener a la vacuna, mantener a la vacuna dentro de la cadena de frío correspondiente, bienvenido sea. No importa el color del gato, con tal que cace ratones, con tal que se mantenga intacta la vacuna para que no sufra alguna alteración y tenga la eficacia y la efectividad que todos esperamos. Arrimar el hombro para tratar de por lo menos inmunizar a 100,000 personas por día, y por eso se necesita la colaboración de todos los estamentos. No solamente este es el momento de señalar, cuestionar y decir un montón de cosas, sino que tenemos, frente a la mortandad y a la alta contagiosidad que estamos nosotros sufriendo, definitivamente arrimar el hombro. 12 a 15 médicos por mes. Nosotros, los médicos, aquí en la provincia del Guayas, cuando existieron hace la semana pasada alrededor de 70, 80 muertos en un solo día, en donde ha subido justamente el índice de defunciones, verdaderamente nos hace meditar bastante. Y no queda ahí la situación, porque cuando ya terminemos de vacunar a toda la población, tenemos que nuevamente comenzar desde cero, porque será esta inmunidad, esta vacuna, esta inmunización.
Habrá que ver cuánto dura.
Tiene una duración de 6 meses, término medio, 8, máximo 12 meses. Pero
¿Qué es un tiempo mínimo en realidad?
O sea, terminamos y comenzamos, y terminaremos y comenzaremos de nuevo.
Esto no va a parar, sí, entonces. Está. La vacuna tal vez la de Johnson y Johnson no sea la idónea para nosotros, porque hablamos de una vacuna que, bueno, ya ha sido además aprobada, exactamente, aprobada por la FDA, es una sola dosis, no tiene una logística tan complicada tal vez como la de Pfizer.
Claro, lógicamente que todo eso deviene o tiene que ser consensuado y transparentado, y obviamente los técnicos, los tecnócratas, los epidemiólogos e infectólogos que asesoran al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, sabrán determinar las medidas correspondientes y las especificaciones técnicas para la vacuna correcta. Pero lo importante es que obviamente tenemos que vacunar, tenemos que inmunizar para estar prevenidos, porque esto que se nos viene, esto que estamos padeciendo en apenas 12 semanas, sobrepasar más del 50%, y cuanto no solamente existe, vuelvo a repetir, solamente COVID-19, sino también dengue.
Además,
además, para variar, superando también la casuística de los años anteriores.
Doctor, ¿qué tanto puede llegar a impactar el próximo balotaje del 11 de abril, tomando en cuenta que todas las medidas que se están dando por parte del Consejo Nacional Electoral?
Bueno, al Consejo Nacional Electoral nosotros hemos dirigido también una carta, tenemos la fe de presentación, que en la cual hemos señalado a la presidenta Diana Tamayín que por favor se tomen en consideración los correctivos técnicos que para no y corregir las falencias que existieron durante la primera vuelta, que ojalá los recintos electorales sean abiertos, no sitios cerrados, que exista dotación de agua en estos lugares, que existe una persona destinada por lo menos al ingreso de ese recinto electoral, alguien que esté tomando la temperatura con gel alcohol, y en fin, que se estén debidamente sanitizados los lugares y desinfectado el material que se va a utilizar.
Para finalizar esta entrevista, doctor, de seguir a este ritmo de contagios, ¿qué va a pasar con el sistema de salud para los próximos meses?
El llamado a las autoridades para decirles de manera enfática, concreta y frontal que el escenario epidemiológico ha cambiado. No es el mismo escenario que teníamos en el 2020 al que tenemos actualmente en el 2021. Que para eso existe un colegio médico que propone un plan de contingencia. Si es de sentarnos, estamos dispuestos a sentarnos con nuestros mejores expertos, con los epidemiólogos, con los infectólogos nuestros, de nuestro directorio o de aquí, cualquiera que esto sea, pero por favor, el clamor fundamental frente a variantes altamente patógenas que están diezmando a la población, nos hace clamar y pedir. Y si no somos escuchados, nos tocará exigir de manera más severa, más adoptando medidas más cuestas para ser escuchados, porque no podemos de manera parsimoniosa ser ciegos, sordos y mudos y meros expectantes de que siguen muriendo médicos profesionales de la salud por la atención en primera línea, que sigue la ciudadanía enfermándose, contagiándose, que hay estamentos de la sociedad que todavía no alcanzan a comprender que estamos enfrentándonos a un virus altamente letal, que no tiene un formato regular de conducta, que para ello todos los ecuatorianos tenemos que hacer un acto de constricción, una promesa y un compromiso hoy más que nunca de guardar y salvaguardar la salud individual mediante el mantenimiento de las medidas de bioseguridad, porque hoy más que nunca tenemos un compromiso con nuestra propia historia, con nuestra familia, con nuestra sociedad y sobre todo por el futuro de la patria.
Esperemos que sí, doctor, que la gente finalmente escuche y entienda lo importante que es ser corresponsables en este momento para evitar que esta situación se siga complicando en nuestro país y que más vidas humanas se sigan perdiendo. Le quiero agradecer al doctor Wilson Tenorio, él es presidente del Colegio de Médicos del Guayas. Doctor, gracias por acompañarnos nuevamente.
A las órdenes, siempre, permanentemente con ustedes. Muchas gracias por esta deferencia de haberme invitado. Gracias, muy gentiles.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Las actas de escrutinio que se utilizarán en los comicios de la segunda vuelta de este domingo 11 de abril fueron impresas en papel moneda para evitar su mal uso, que sean fotografiadas o escaneadas. Además, contendrán el reporte de los votos realizados por los miembros de las juntas receptoras del voto después de la jornada electoral. El consejero del CNE, José Cabrera, explicó que estos documentos incorporarán varios componentes para garantizar sus seguridades y que es la primera vez que se aplican estos cambios. Entre los principales, un sello tipo holograma que cambia de color y un fondo de agua con las palabras Consejo Nacional Electoral. En Notimundo al Día, Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacútic, explicó que al igual que Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, la ex candidata a la vicepresidencia por esa tienda política, Virna Cedeño, fue separada de las filas del movimiento. Esto después de que ambas figuras anunciaran públicamente que en el próximo balotaje apoyarían a Andrés Arauz y a Guillermo Lasso respectivamente. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo Cecilia Velázquez.
Igualmente, lastimosamente, la doctora Virna Cedeño no es adherente ni militante del movimiento Pachacuti. Él es una simpatizante más de la organización política, pero tiene un compromiso firmado con nosotros, con la organización. Por tanto, corrió la misma suerte.
O sea, también podría ser separada a pesar de que nunca estuvo.
Está separada, no tiene ningún vínculo con la organización política, a pesar que tiene una carta compromiso de firma de cumplimiento de los principios y objetivos del movimiento Pachacuti para ser candidata del binomio presidencial. Ese fue su compromiso. Y por eso también ha sido separada del movimiento.
Concluyen las noticias, amigos de Notimundo Estelar. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.